con Paula Frederick y María del Carmen Rodríguez. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 5 de la tarde en punto de este lunes 17 de octubre y estamos acá en el 89.7 en una nueva edición de Café Duna. Retomando la semana después de un fin de semana que esperamos haya estado cargado de buenas energías. Sol, ojalá playa y arena, arena azul iba a decir. Arena azul y mar blanco, bueno, quién sabe lo que uno puede ver. Pitu, querida, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Y como siempre, un agrado tenerte a mi lado.
Lo mismo Café digo. Duna. Recuerde, es lunes, Polo Ramírez sigue vacacionando y yo estoy de visita. Ya volverá.
¿Sí?
Sí. Oye, nos mandó fotos.
Sí.
De short.
Puede verla en duna.cl.
La gente que no respeta la privacidad de las personas. De hecho, hemos hecho un meme y un sticker para compartir.
Lo pueden descargar. En arroba Duna, Radio Duna y en todas las redes y las plataformas.
Es mentira, no somos tan mala gente.
Pero es bonito que lo recuerdes porque siempre está en nuestros corazones. Siempre. Sabemos que él está en un mejor lugar. No, súper trágico eso.
Sí, por favor, no.
Pero volverá, por supuesto, y siempre vamos a estar aquí esperándolo con mucha
alegría. Los brazos abiertos.
Pero eso no quita que mi felicidad se mantenga.
Me imagino.
Por tenerte a mi lado, eso no.
Mi fin de semana, bien, siempre se hace cortito, pero bien, estuve con muchas amigas, fui a la playa, terapéutico. Sí. Se comió, uno se tomó unas cositas también. Se conversó, se rió.
Se bailó, me imagino.
Se cantó mucho.
Ah, qué
bueno. Fuimos muy señoras, ¿ah?
Pero
muy señoras, disfrutando la juventud que perdimos.
¿Pero fueron felices?
Pero muy sumamente.
Ya, y yo creo.
Ya, ¿y tú?
Yo también fui feliz, también no estuve mucho con amigas, pero sí estuve tranquila, estuve en la capital, no como tú que fuiste a Litoral. Y sí, familiar, tranquilo, bien.
Grata.
Harta serie, harta película, dormí harto. Ah, el viernes bailé también.
No me digas.
No, el sábado bailé, en mi propia casa.
¿Y hasta abajo?
Hasta abajo.
Muy.
No voy a recrear el contexto ni lo voy a revelar con tanto detalle, simplemente.
¿Cuál fue el hit?
Dejaré
hit de la noche.
Que bailé.
¿En qué minuto te volviste loca?
Si yo te digo que no me acuerdo de las canciones, ¿habla mal de mí?
Un poquito.
Ya, pero
o alguna, no sé, Alexio.
No. Eran canciones, es que después me dicen, no, que después me hacen bullying.
Pero si uno puede escuchar lo que. Oye,
eran canciones en inglés.
¿Cuánto programa tolerante?
Digo, es muy sensiótica.
Oye, como si estuviera hablando, como si esta radio fuera la pachanga misma. Siéntate cómoda, siéntate en tu casa. Ya llevas un buen tiempo aquí.
Sí, es verdad. Voy a fluir y voy a decir todo lo que me nazca.
Y somos muy tolerantes acá. ¿No? Aquí se puede escuchar de Bad Bunny a Bob Dylan, no hay miedo. No tenemos miedo en esta radio.
No tenemos miedo, yo tampoco tengo miedo.
Somos seguros de nosotros mismos.
Pero tampoco tengo memoria.
Este
caso.
Eso está bien.
Pero si se me viene a la mente alguna de las canciones, voy a compartir.
Dale.
Oye, además de ser hoy el día del churrasco, que me parece que hay que mencionarlo, porque
¿eres buena para el churrasco?
Suma relevancia. Sí, me gusta el churrasco italiano con ají verde.
Ya.
Si quieres algo más específico.
Yo te soy más caída al lomito.
Ya. Pero es un formato similar.
Bueno, es que tú sabes, po. Si yo, Curicana, Soler, todas las cosas.
Ah, Soler, sepo. Sí.
Esas grandes, son mis tierras.
Grandes sándwiches. Bueno. Pero bueno, más allá de que es el día del churrasco, que vale la pena comentarlo, tenemos muchos temas que iremos profundizando, pero hoy nos gustaría hablar sobre el capítulo de The Crown que se nos viene, más bien la temporada 6, que se viene y que ha causado polémica porque debería incluir la muerte de Diana.
Nerviosa,
y ya causó polémica anteriormente porque se incluyó la entrevista que se realizó en 1995, poco antes de que, no, un par de años antes de que Lady Di muriera, en la BBC, que fue muy polémica porque la acusaron de manipulación,
o sea,
haber estado muy
confesado.
Vulnerable, fue confesado, etcétera. Hubo acusaciones, luego se confesó.
El periodista confesó.
Exacto. Y el tema que nos gustaría indagar es qué pasa con la representación de la realidad en la ficción cuando los protagonistas o sus descendientes aún están vivos. Mm. Porque la reflexión que se hace acá es Harry y William, por supuesto, están vivos, son jóvenes aún y van a ver esto. Y es muy distinto que cuando se hablaba de los inicios de su abuela cuando joven.
Sí, bueno, también se ha hablado mucho respecto de cómo era leído por la misma reina, ¿no? Obviamente que nunca vamos a saber la verdad de la milanesa, digamos. Pero
son temas complejos que se acercan,
claro, pero se supone que a la reina como que le caía en gracia igual la serie, ¿no? Excepto la temporada en la que aparece Diana.
Sí, entonces ahí hay mucho que...
Bueno, porque ahí ella empieza a aparecer más como la mala.
Claro. Entonces, al final de cuentas, no tenemos que olvidarnos que toda esta serie son personas que muchas de ellas están vivas y también son espectadores de su propia vida. Bueno, incluso o de la interpretación de su propia vida.
Fíjate, el último informe especial que tuvieron que levantar los capítulos. O sea, pasa también incluso en el periodismo.
Pasa mucho en el periodismo y también en la ficción con la serie más vista en Netflix, que ha sido un hit, que es la serie sobre el monstruo de Milwaukee, que ha sido acusada de Jeffrey Dahmer, que ha sido acusada de insensible por no pensar en las familias de las víctimas.
Te juro que yo no tengo estómago para verla.
Yo la vi, hablé de eso el miércoles pasado en Aire Fresco.
¿Y se te ve bien con tu estómago firme?
No me has visto en otras circunstancias.
Oye, y tenemos infiltrados, ¿qué tanto queremos?
Claro, así es.
Vamos a estar, oye, esto está buenísimo, este tema me interesa mucho, con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, que no sé si escucharon, probablemente sí, si ustedes son auditores fieles de Duna, que que salió una grabación póstuma de Freddie Mercury junto a Queen. ¡Wow! Gran lanzamiento, cha cha cha. Más, ¿qué tan legítimo es esto de andar publicando los trabajos póstumos? Uh-huh. Muchos de ellos que han sido descartados por los propios autores,
exacto,
¿cierto?
Ese es el clavo. Diste en el clavo, quiero decir. No es el clavo.
Diste en el clavo. Claro, porque tú eres el clavo, puede ser un insulto.
Sí.
Sí, pero dar en el clavo es distinto. Porque, claro, cuando el artista dice, esta cuestión no me quedó tan buena, y después te lo sacan como la gran pieza, pucha, fome pa el artista. Bueno, sobre esa discusión vamos a estar conversando con un hombre que sabe.
Me encantó el tema, me interesa.
A mí también me interesa.
De sobremanera.
Claudio Vergara. Sí. Y Francesca
Ravizza nos va a hablar sobre la escaladora iraní El Nas Rekavi. Este tema también te interesa.
Está bueno,
interesantísimo.
Sí.
Que desafió al régimen y compitió sin hijab, digamos, sin el ¿cómo le podríamos llamarlo?
El velo.
El velo, claro. Quiero usar la palabra correcta para no herir susceptibilidades, en un torneo internacional en Seúl, sumándose a las protestas de las que ya hemos hablado también, tras la muerte de Mahsa Amini. Así que perspectiva muy actual y muy, muy importante sobre el deporte.
Oye, ya, y vamos
al rol del deporte.
Más. Vámonos a este picoteo que hacemos.
Vámonos
antes.
Al picoteo.
Vamos
que
al tente en pie.
Nido, ¿ah? Me gusta mucho.
Ya, uno de los temas de los que se ha hablado muchísimo hoy día es una, ya no sé si llamarlo intervención artística, una deschaveta más o menos, o una humorada de Halloween.
Yo creo que todas las anteriores también puede ser.
Todas las anteriores también.
Sí.
Que se mandó la tienda La Polar del Paseo Puente, que queda en la comuna de Santiago. Porque uno llegaba a la tienda, regio, ¿eh? Oye, me falta, no sé, un secador de pelo. Es algo que me falta, por eso me acordé. Me falta un secador de pelo. Ah, va. Pero mira, La Polar, llegar y llevar. Uno entra, accede a La Polar, oye, y te encontrás con una escena la escena del crimen.
La
ahí
escena
mismo,
del crimen.
Unos cuerpos. Así como forrado en bolsa de basura, como con eso scotch para que el muertito no vaya a soltarse. Y enguinchado con el como peligro, 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 no acercarse.
O sea, una escena de, ¿cómo se llama esta serie?
CSI, no sé.
CSI.
Total.
Sí.
Y como ensangrentado, y como con unas cosas pegadas, como unos carteles así como de brujería.
Como de Blair Witch Project.
Blair Witch Project, total. Es igual como que no. Es una caída carneo, ¿no? La gente joven no sabe.
Bueno, si no lo saben, se han perdido un gran producto.
Era atroz.
Deberían saberlo.
Era atroz, terrible.
Sí,
ya,
terrible.
Bueno. Oye, primer cuerpo que uno se encuentra. Sigues caminando, pasando los electrodomésticos.
Vean Duna.cl porque estamos acompañados de imágenes.
Ya, pasando el electrodoméstico, cha, un cuerpo colgando.
Es una humorada. No entiendo.
¿Qué pasa si uno va con niños a comprar el secador?
Oye, la lavadora.
Ese es fantástico. Ese. Ahí, en la misma parte de electrodomésticos, sí, donde uno va circulando.
Donde tú comprarías tu secador,
por ejemplo.
Donde
yo compraría mi secador de pelo. Oye, un señor, patas para arriba, digamos, ¿cierto? O sea, como que el señor se hubiera querido lavar en la lavadora, se metió de cabeza a la lavadora. Y como un poco, en el look es un poco como, ¿cómo se llama esta serie?
Fargo.
The Walking Dead.
Ah, dijimos dos. Sí.
Sí,
entre Walking Dead y Fargo, la escena cuando lo meten a la moledora de carne y se le ven las puras patitas.
Ya.
Estamos en esto, estamos conversando de esto. Ya, pero me imagino, Pito, que esto habrá provocado reacciones viscerales en las redes sociales.
Por supuesto, gente que decía, oye, pero por favor, hay que darle el premio a la mejor decoración Halloween. A esta gente, son geniales, estos trabajadores merecen un premio. Y otros que dicen como, hello, fui con mis hijos a comprar el secador de pelo, es que porque se está usando mucho, ¿eh? A pesar de que cambió la temperatura.
¿El secador de pelo se usa? Yo lo uso
de tendencia. Es una tendencia la compra.
Invierno y verano.
Bueno, es una tendencia en estos minutos. No sé por qué impuse esta moda de que la gente va a comprar secador.
No será la primera moda que impones tampoco.
Es verdad, soy tendencia. Sí, ya, bueno, y tú vas a comprar tu secador de pelo y ¡zas! Que puedes ir con tus niños, porque a los niños también les interesa elegir el secador de pelo. Vas con los niños, sorpresa, todos estos cadáveres.
El colgado lo encuentro brutal.
Yo también, el colgado lo encuentro
Hay
brutal.
Hay uno que está colgando como de las piernas. Mira, yo te voy a decir algo, mi queridísimo...
Sí, porque eso es como además con tortura.
Es con tortura. Mi queridísimo Salvador, el hijo de mi pareja Felipe, es un niño muy fanático de Halloween, en extremo. Nivel obsesivo, o sea, le fascina Halloween, le gusta el terror desde muy chiquitito, ahora tiene 8 años. Y nosotros tenemos en nuestra casa bastante adminículos. Animatronics, payasos que hablan.
Oye,
y mueven.
¿Y decoran afuera y todo?
Sí, bueno... una vez los trasladamos afuera de Santiago porque nos tocó.
No, digo afuera de tu casa.
No, afuera de la casa no, porque.
O sea, si voy con mis niños a Halloween a tu casa,
porque
no va
si
a ver
después me lo roban el zombie que se arrastra por el suelo, que es un gran producto.
Un gran producto. Ya, pero abre la puerta a la casa cuando repartan los dulces para que los niños puedan ver esta decoración.
No, eso sí, pero sabes que no nos ha tocado aún así, porque a veces lo hace en la casa de su mamá. Que vive en un condominio, entonces ahí despliega todo su. Ya. Y por eso te digo, yo me he despertado a la mitad de la noche al baño y un payaso asesino.
Bueno.
Activa el sensor y me habla y me grita y es un terror.
Me da un infarto.
Por eso te digo, y he visto zombies que se arrastran, brujas, payasos asesinos y nunca, estoy hablando de una persona muy experta, nunca me había tocado un
algo
muerto como...
Tan gore.
Con la cinta amarilla rodeado y colgando de los pies. Eso es como que siento que pasa la línea entre Halloween, ya no es Halloween para mí.
Sí, porque,
ya no es fantasía, no, es realidad.
Son como muertos, no son terror, o sea, no es como no es un mono, no una caricatura,
es
no.
Es una escena de la PDI.
Exactamente.
Que no entiendo la relación entre Halloween.
Bueno, dicen...
Oye, el asesinato.
Dicen que fueron asesores artísticos de esta propuesta, la PDI.
Oye, te juro, se ve su mano, literal. Sí. Porque a eso voy, hay un límite que rompe el deseo ahí. Sí. Una cosa es Halloween y otra cosa es el muerto como dibujado en el piso.
Sí, se pasaron un par de metros, ¿no?
Sí, se pasaron un par de metros. Oye, este tema te va a gustar a ti, Pitu. Yo sé que tienes mucho que decir. Hay una apoderada en Argentina, si no me equivoco, que... Sí, Argentina, que fue acusada de gastarse toda la plata de las poleras de los niños del jardín infantil. La delegada, la tesorera.
Del jardín.
La tesorera había mandado a recaudar dinero para las poleras de graduación de los peques, de los niños inocentes.
Recogió fondos.
Recogió fondos para los locos bajitos, ¿viste? Entonces los recogió, prometió seguramente muchas cosas, pero no solo se arrancó con la plata, sino que se la gastó para hacer un videoclip.
¿Pero era cantante?
Al parecer ella quería hacerlo. Jacqueline Quilla Santillán recolectó 100 mil pesos argentinos, que son como 630 mil pesos chilenos.
Depende,
desapareció.
Sí, depende. Ayer puede ser, hoy día ya deben ser 200 mil pesos con la inflación.
Por eso la palabra aproximadamente es muy importante en estos momentos. Y utilizó la plata para grabar un video de cumbia. O sea, ella quería ser la próxima, ¿cómo se llama esta?
Oye,
la que cantaba.
Me fascinó.
Selena.
Me fascinó porque yo creo que esta señora lo que hizo fue básicamente invertir la plata.
Ella sabía que iba a poder devolver con creces.
Exactamente. Ella iba a ser la bomba artística y dijo aquí a los niños les voy a hacer no solo las poleras de fútbol, les voy a comprar hasta las zapatillas. Todo, la tenía deportiva. Yo voy a hacer una confesión ahora.
Ay. No quería abrir esta caja de Pandora.
Sí, yo lo voy a hacer porque ocurrió. Yo tenía, en el colegio, teníamos...
cuidado, Pitu.
Como una comunidad, que era, mi colegio era católico, es católico, y esto era como un grupo religioso, que nos juntábamos, éramos las mismas compañeras de curso, y qué sé yo, preparando la confirmación, cosas por el estilo, nos juntábamos, y bueno. Y había una tesorera, y adivina quién era la tesorera.
Pues.
Mua, ¿cierto? Ya, pues. Y esto era el año que había cortes de luz programados. Ya, no me acuerdo qué año fue.
Ya.
Pero no te acuerdas que habían como cortes de luz, entonces. Y yo estaba estudiando para la prueba de aptitud. ¿Ya? Y me
qué
iba a la.
Que le dijiste aptitud.
Sí,
no,
pero si es. Pero si eso
lo
es lo que hice.
Lo transparente.
Eso es lo que hice. Fui de las últimas generaciones, pero fue para aptitud. Ya.
Y faltó entonces, decir de humanidades.
Claro.
Tercer año humanidad.
Tal cual. Ya. Y yo me iba siempre a la casa de una amiga a estudiar, aquí rellenando los cuadernillos, matemáticas, toda la cuestión. Y nosotros en su casa no teníamos luz, pero al frente, esto era como en Luis Pasteur, había un Moca, ¿ya? No sé, a tres cuadras, ponte.
Sí, sí, sí.
¿Ya?
Sí.
Cafetería Moca. Uh-huh. Y nos íbamos para allá, pues, ya ya tenían luz. Pero ¿cómo íbamos a ir a estudiar y sin consumir? No podíamos usar una mesa. Y ahí yo le decía a mi amiga José, la hacemos al fondo de la comunidad, pero hay que reponerlo, le decía yo, porque ladronas no somos.
¿Y ahí qué se compran? ¿Un churrasquito no, o un...?
No,
o
que churrasquito es un Moca muy elegante, nos compramos...
Pero si venden unos churrascos, espérate, buenísimo
el jamón Moca. Palmito. O el jamón palta al Moca, que todos sabemos.
Rico.
Un grosor que ya
no
quisiéramos.
Ojalá no estén escuchando a los señores Moca.
Oye, es que un grosor así fabuloso, pero igual éramos bien dignas de que nos comprábamos solo uno, lo partíamos en dos, y te juro que los ejercicios matemáticos nos salían mejor. Ahí el álgebra, chas,
peinando. O sea, era una inversión, era una inyección de inversión a la propia...
A nuestro conocimiento.
Al propio negocio.
Oye.
A la energía, a la neurona.
Pregúntame los resultados después de la prueba. Pa, todo gracias al Moca.
¿Viste?
Excelente.
Y a los dineros que no
dieron
les, que les, oye, no les no, pertenecían, hay que decirlo.
En verdad los devolvíamos. Pero cuando las arcas estaban un poquito mejor paradas, porque a veces nos pillaba a fin de mes el corte luz y ahí teníamos que esperar. Po.
Mira, al final hay que verlo como una reinversión de fondo.
Total.
Mientras CNT finalmente y quede todo, ¿sí?, en su lugar.
Bueno, yo con la poderá estoy con ella porque ella hizo una inversión, al igual que como lo hice yo, con mi amiga José.
Ya, vamos a ver si que después escuchamos de ella y se vuelve famosa y puede retribuirla con las poleras y más.
Y van a tener que arrepentirse para todos los peladores.
Porque por Dios que la han pelado.
Sí, porque fue visionaria.
Por algo es noticia.
Fue visionaria. Oye, otro que también hizo una apuesta ha sido el conocido como el congresista cachondo.
Sí, conocido como nosotros le pusimos ese
exactamente,
nombre.
Exactamente.
Un arranque
conocido por ti y por mí como el congresista,
sí,
cachondo. Esto es
un arranque
en el contexto
de creatividad.
De las elecciones que se llama Mike Itkis y él pretende lograr un escaño en el Congreso de Manhattan en Nueva York. ¿Tú has leído alguna vez, me imagino que sí, esos carteles que dicen sexo? Y abajo dice, ahora que tengo su atención y el mensaje que quieres transmitir.
Ya veo dónde vas.
Bueno, este
sí,
señor...
Funciona.
Uno lee sexo, sigue leyendo. Bueno, ahora que tengo su atención, les quiero contar que los niños pobres, hay que preocuparnos de ellos. Por ejemplo,
claro.
¿Ya? Bueno, la cosa es que este señor básicamente era un desconocido. Entonces dijo, a ver, ¿qué vende? ¿Qué es lo que ha vendido históricamente? Sexo.
Bastante pillo el cachondo.
Ya. ¿Y qué se le ocurrió hacer? No, pero se fue en bolón. Lo que se le ocurrió fue grabar un video de 13 minutos con una reconocida estrella porno llamada Nicole Sage, que finalmente lo que está buscando, un video subido de tono, por supuesto, confieso que intenté encontrarlo, no lo encontré.
Yo también lo intenté. Lo intentamos.
Lo que demuestra que no andamos metiéndonos en esos barrios nosotros.
No, porque si no nos aparecería como el algoritmo,
claro,
nos aparecerían solo los videos pornográficos
solo
de los congresistas.
Sería bien salvaje.
De los políticos, digamos, para que ampliémoslo.
Porno político,
porque el congresista es muy acotado.
Puede ser una categoría igual.
Debe haber.
Obvio, ¿no?
Hay categoría para todo. No lo digo
político.
Yo, lo dicen.
Cuentan.
Ya. Cuentan por ahí.
Bueno, la cosa es que este señor hizo su video y, o sea, se hizo tan conocido que estamos hablando de él ahora acá. ¿Cómo justificó él?
Esa es la parte.
El hecho de haber hecho un video básicamente para hacerse conocido es que él dice que parte de su programa, de su proyecto como legislador, va a ser mejorar la educación sexual de sus representados y además dijo que tenía intenciones de legislar en materias de las trabajadoras sexuales o les trabajadores sexuales.
Ahora, claramente ya lo dijimos, no logramos ver el video, por ende no podemos analizar el material con tanta exactitud, pero también la asociación me parece creativa, como dices tú, el gancho también es efectivo, pero ¿hasta qué punto él hace, o sea, dónde está la asociación entre él jugueteando con una actriz porno a la educación sexual en colegios? Como que debería haber un planteamiento un poquitito más contundente respecto a sus políticas.
Yo diría sofisticado incluso.
Claro, como que es muy ambiguo y es muy, la vuelta es larga. Estamos hablando de sexo siempre, sí, pero una cosa es la educación sexual del colegio y otra cosa es la pornografía.
Sí.
No es que esté menospreciando una o la otra, haciendo algún juicio de valor. Simplemente digo que la conexión entre ambas es un poco larga. Pero bueno, tal vez le funciona.
Otro pasado, pueblo.
Así es. Pero de repente hay que pasarse por el hospital para que la gente te escuche. Nice. Yo no, insisto, no sé si estoy de acuerdo o no, más a veces es necesario. Medidas desesperadas, como les llaman. Oye, ¿a ti te gusta? Me imagino que tú eres una fanática de BTS. Debes conocer el K-pop, por supuesto.
Por supuesto. Me estás hablando de Jin. ¿Te imaginas? Y lo empiezo a nombrar todo así. No, la verdad es que conozco algunas canciones, ¿eh? No me miré a huevo.
Pero, ¿por qué me tuve a mirar a huevo si te acaba de dar un voto de confianza? Creí que estabas tan actualizada que conocía el K-pop. El K-pop, o como se diga. Sí, y sabemos que los.
Oh, baby, ahí, algo así. ¿Tú no podías hacer eso?
No.
Ya, igual no lo identificaste con mi interpretación, pero no importa. Pero eso son los.
No lo identifiqué, pero no es un juicio de valor hacia ti. Es porque no los conozco, básicamente. Pero bueno, lo interesante de la noticia respecto a estos chicos es que se van a hacer el servicio militar a Corea del Sur.
Porque allá es requete obligatorio.
Requete obligatorio. Entonces estos chicos que tienen, no sé, deben tener menos de 27 años.
¿A los 28?
Sí, a los 28.
Antes de los 28 tienen que hacer el servicio militar obligatorio. Pero lo interesante es que sacaron, o sea, básicamente hicieron una ley BTS.
Claro, porque ellos provocan eso, así de no, su fama es tal.
Pero para poder retrasar hasta los 30 años, porque uno de sus integrantes es mayor. O sea, claro, esto ya se había conversado.
Pero en el fondo para que fueran juntos.
No, va a ir, el primero que lo tiene que hacer es el que ya está por los 30. Él va a tener, que es Jin, el único nombre que me quedó porque
ya,
es el nombre
que
de la polémica.
Está informado. Ya, reconozco.
Y él va a tener que, hicieron una ley en Corea del Sur que lo que decía era, para aquellas personas que sean de alguna manera como un aporte en la difusión de la cultura
perfecto,
surcoreana,
sí, tienes razón. Sí.
Pueden hacerlo hasta los 30 años. O sea, les dieron 2 años más de plazo.
Claro, perfecto.
Y ese es el caso de Jin, integrante de BTS, que ya va a cumplir esa edad. Por lo tanto, le toca hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ha decidido la banda? Poner en pausa su la banda en sí.
Ya, pero lo curioso, exactamente, y lo curioso es que se espera que la banda vuelva a tocar y a reunirse como grupo el año 2025. ¿Serán los fans tan fanáticos, tan fieles que lo van a esperar 3 años? Fíjate, 3 años de poner en pausa una banda y después, ¿cómo va a ser ese regreso? Segundo, en todos estos años con una experiencia igual extrema como hacer un servicio militar, puede cambiar mucho las personalidades de estos chicos, pueden descubrir nuevos caminos, nuevas aficiones, nuevas vocaciones.
Pero entonces, ¿cuántas bandas vuelven?
Se espera que vuelva el 2025. Sí, bueno, pero quizás alguno quede en el camino o cambie el rumbo.
No,
eso voy.
Ah, no, claro.
Eso probablemente
si lo van
puede
a
suceder.
Si la van a componer los mismos integrantes, vaya uno a saber. Pero lo otro es, será, claro, sus fans serán, porque son jóvenes igual, como que me imagino que
son
puede,
muy jóvenes.
A ellos sí que les puede cambiar un poco el gusto musical, ¿o no?
Yo creo, o puede que salga una banda que los reemplace.
Claro.
Pueden pasar muchas cosas, estaremos atentos. Oye, hablando de música, vamos a la música, Pitu. Y esto es para nuestro querido Polo Ramírez, un gran fan de este artista. Bruce Springsteen, The Boss. I'm going down.
Size. Well, lately when I look into your eyes,
Ese era The Boss, Bruce Springsteen, con I'm Going Down. A veces uno siente esos días.
¿A veces? No, a veces.
Como el abajo, vamos. Yo a veces cuando me siento así, canto a Bruce.
¿Viste? Siempre, sí. Bruce, siempre hay una canción de Bruce que nos acompaña. Pero lo lindo de eso, Pitu, es que siempre se puede subir.
Pero no tiene
uno cae muy profundo.
No tiene el I'm going up, up, up.
No, pero lo que pasa es que después de un going down siempre viene un going up. Es como se da por hecho.
O I'm staying down.
Claro, no, sería mucho peor. El I'm staying down sería mucho peor.
No, ahí viene el staying alive. También tiene su canción.
Y cachado que son todas canciones como de ritmos bien alegres, pero que tienen mensajes muy amargos. Hay como una contraposición ahí, psicológica, que igual ayuda.
Claro,
como que es mix emotions.
Me estoy yendo a la super ya, pero
y
bueno.
Y staying alive.
Pero al menos con ritmo.
Y staying alive, no, perdón.
Si ya uno está en esa, más vale que sea con.
Sí, yo lo aplaudo. Oye, estábamos hablando de The Crown al inicio del programa, que creo que es una serie como, siento yo, que es una serie calma. Al menos yo la veo cuando quiero estar como un poquitito en modo automático, deleitarme como con la parsimonia, con la estética, pero no tiene mucha adrenalina hasta el momento. Yo no he visto todas las temporadas. Pero
te diría que a mí eso me pasó en la primera temporada, al punto que me dio un poquito de lata.
Claro, es que hay un límite muy delgado entre la lata y la tranquilidad.
Segunda temporada para adelante, o sea, me manté unas maratones, pero me la gocé.
Pero es una serie que uno disfruta muchísimo. Y ahora se viene la quinta temporada, que ya nos estamos acercando a paso agigantado, obviamente, a lo contemporáneo.
O sea, ayer, digamos, año 97 fue ayer.
Año 97 para mí fue ayer, me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando se supo sobre la trágica muerte de la princesa Diana en París. Y este episodio terrible e inesperado tiene que ser de alguna forma reproducido en la serie. Claro. Porque ella murió el año 1997 en un accidente de auto en el Pont d'Alma, en el túnel Pont d'Alma. La recreación de esta muerte ha causado bastante polémica. Si bien aún no se estrena, ya se está grabando, se está grabando en Barcelona.
¿Te acuerdas que cuando murió la reina suspendieron las grabaciones?
Así es.
Sí, como gesto de respeto a la monarca.
Y también ocurrió esto con la entrevista que Lady Di hizo a la BBC, que le hizo al periodista Martin Bashir, que luego después de graves acusaciones, como decíamos antes, de manipulación y de ser aprovechado del frágil estado emocional de la princesa, ellos reconocieron que había sido un abuso y fue muy polémica y también se recrea en la serie. Entonces, en el fondo, el alegato es, ¿cómo van a interpretar episodios como el divorcio de Carlos con Diana, la muerte de la princesa Diana y, bueno, posteriormente en algún minuto se va a llegar a la muerte de la reina Isabel? Que, como decías tú, cuando ocurre la muerte en la vida real se suspendieron las grabaciones. Va a llegar un minuto en que se va a tener que escenificar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los hijos? ¿Qué pasa con William? ¿Qué pasa con Harry? ¿Y qué pasa, extrapolándolo un poco más allá, con la interpretación de la realidad en la ficción cuando las personas involucradas están vivas? Esto a raíz también de la polémica que ha causado la serie de Netflix más vista, Riquete Contradista, que reventó las redes este año, que es Jeffrey Dahmer, el asesino de Milwaukee, creada por Ryan Murphy, que también indagó en el asesinato de Versace, en O.J. Simpson, el juicio de O.J. Simpson, en el caso de Monica Lewinsky, entre otros, situaciones de la vida real, y que ha sido al borde de la demanda por mostrar de manera muy cruda lo que él hizo, este caníbal, prácticamente, que asesinaba y luego guardaba sus víctimas en su casa, los restos de sus víctimas. ¿Y qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con la gente que aún está en juicio? Y así también lo podemos llevar, como decías tú, acaso, a capítulos de cosas que han ocurrido en Chile.
No, y, o sea, te recuerdo lo que pasó también con la serie, se me acaba de olvidar el nombre, la serie de Viviana Heyer. La que hizo
11
Paula,
días
en la oscuridad.
¿Eran 11?
No sé.
14 días. 14 días en la oscuridad.
¿Tampoco? Tiene que ser mucho más, pues, ¿no? Si tú. Sí, como 40, debe ser algo así. Ya, bueno, revisemos el número.
Tienes toda la razón.
Pero no me acuerdo cuántos días en la oscuridad.
42,
Eso, 42 días en la oscuridad. Que la familia y las hijas, en particular, hijas de Viviana Heyer, ellas dijeron que no habían dado la autorización para la. para la realización de esta serie, una serie además que fue súper exitosa con producción de Netflix.
Y que basada... yo a mí me gustó mucho, o sea, considero que como producto de ficción, porque analicémoslo en el contexto en el que se entrega. Yo la encontré muy bien lograda. Pero uno habla desde la objetividad y desde la lejanía emocional.
No, o sea, ni siquiera desde la objetividad, casi como...
No, de la lejanía emocional.
Es bien distinto ver la historia de la muerte, del asesinato de tu madre, que ver una historia... Pues, finalmente uno está viendo una historia que para uno es como una ficción, aunque no lo sea.
Claro, ¿verdad? Y uno sabe que no es ficción, pero uno lo interpreta así
Es una historia ajena, claro. El rollo ahí es... la historia en sí le pertenece a los deudos en este caso.
Claro.
Hay como propiedad sobre la historia, pero claro, también independiente de que haya o no haya propiedad, es como donde se juega como la delicadeza, la humanidad también. Como es un caso súper reciente. O sea, imagínate, Diana, por lo menos han pasado ya varios años. En el caso de Viviana Heger, ese sí que fue ayer. Recordemos además que esta serie está basada en el libro de Rodrigo Fluxá, investigación periodística acuciosa. Igual es inevitable no empatizar y encuentro con la familia.
Inevitable no empatizar.
Tengo mis dudas de si, como en estricto rigor, uno no puede contar la historia. Pero
yo creo que tiene mucho que ver también con el... Al final, como en muchas cosas en la vida, con la forma en que se haga, con el nivel de respeto, con la delicadeza, y sin llevarlo a lo burdo, a lo chabacano, a lo excesivo. Y en el caso de Diana, de la muerte de Diana, creo que si la serie ya lleva adelante varias temporadas y es inevitable que el tema de la muerte de Diana se toque, porque es un visceral, es angular, es una bisagra en la historia de la monarquía y de lo que vino después. Entonces, ahí vamos a ver, el tema va a ser cómo se toque. Allá de que se
y ahí el factor del tiempo también es importante. El paso del tiempo,
el tiempo ayuda mucho.
Hablar sobre el asesinato de Francisco Fernando, no sé, estoy inventando. La verdad es que a nadie le remueve como un cuestionamiento ético o moral, pero cuando, como insisto, la familia está ahí tan presente con un dolor tan vivo, tan fresco, pucha, es bastante más difícil.
Por eso te digo, el tiempo lo sana todo.
¿Vamos a una pausa, Pito? Vamos a una pausa.
Hoy comienza la cuarta versión del evento inmobiliario más grande. Conoce todas las oportunidades y financiamiento que Wiki Inmobiliario tiene para tu nuevo hogar. Desde el 17 al 23 de octubre en un solo portal y solo por una semana. Ingresa a wikimobiliario.cl y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. No te lo pierdas. Presenta Banco Estado e Easy.
Faltan 25 minutos para las 6 de la tarde. Hacemos un corte ahora ya y estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Estás en el 89.7.
Chile. Ceremonia de titulación de Vicente.
Y lo más importante, le doy gracias a mi viejita, que aunque hoy ya no está, tenía toda la razón. Contratar un seguro de vida en MetLife fue la mejor decisión para que nunca nos faltara nada.
Si mañana llegas a faltar, ¿por cuánto tiempo estarán protegidos? Solicita una asesoría en MetLife.cl y conoce el nuevo seguro de vida Protección Integral. Más protección para tu familia, más tranquilidad para ti. MetLife, recorriendo la vida juntos.
Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul. Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En Cuvé, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Pensadores Digitales.
¿Por qué me quedaba hasta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora lo hago en segundos?
Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Defontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en senda.cl.
Sentir más alto es un poder que todas tenemos. es algo especial que está en lo más profundo de nuestro ser. Sentir más alto es dejar atrás los prejuicios para creer con todo lo que nos dice el corazón. Es levantarse a diario para enfrentar con convicción lo que las 24 horas nos tienen deparadas. Es estar siempre dispuestas a todo, no importa en qué cancha juguemos. Sentir más alto es vivir la vida como la merecemos, sin presiones, sin miedo. Por eso, sintamos más alto.
Bienvenida Cristian Endler a Alto Las Condes. Mira el mundo con otros ojos junto a Mastercard y haz que tu próximo viaje sea inolvidable con los beneficios exclusivos que tenemos para ti. Asistencia 24/7, protección de equipaje, Master seguro de autos, acceso a salas VIP, Wi-Fi gratis y mucho más.
Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com/chile. Mastercard.
¿Compraste con entrega inmediata? ¿Hoy se celebra? ¡Sí! Aprovecha tú también e ingresa a wikinmobiliario.cl del 17 al 23 de octubre.
Vuelve a wikinmobiliario.cl. Ingresa al evento más grande de oportunidades y financiamiento inmobiliario para encontrar el hogar que buscas. Del 17 al 23 de octubre, entra a wikinmobiliario.cl. La oportunidad más grande.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Son los infiltrados en Café Duna.
Son las 5:39 de la tarde y estamos aquí de vuelta con los infiltrados aquí en Café Duna. Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, y Francesca Ravizza, periodista deportiva. Bienvenidos para iniciar la semana de la mejor manera.
¿Cómo están? ¿Cómo va todo?
Llenos de energía.
Bien.
Sí. Muy bien.
Última semana normal, además. Vivo la vida así.
¿Qué es normal? ¿Qué definamos normal?
Porque las que vienen no serán normales. Claro, el resto de la
humanidad, normal.
El resto del tiempo que viene en la historia no será normal.
A ver, ¿quieren que les cuente?
¿Quieren que les cuente? ¿Qué es la normalidad?
Una semana de 7 días.
Ah, gracias por aclarar.
O sea, no, las semanas son siempre de 7 días. Una semana hábil de 5 días. Porque sí, la próxima semana viene el extra large.
Bueno, por eso yo hoy pensé que era martes, pues, Pito. ¿Te acuerdas que te dije?
Sí, porque siempre pensando.
Pensé que era martes.
Extra large, lunes y martes, ¿no? Feriado.
Oye, dice la, el correo de las brujas que Radio Duna se da toda la semana libre.
Me llegó el memo. Si es que a ti no te llegó el memo, porque no, te toca turno.
Incluyendo los infiltrados, ¿no?
Sí, los infiltrados. Pero sí, tienen que revisar sus mails. A mí ya me llegó.
Hay que preguntar a la directora.
Recuerden revisar sus mails de todos los fines de semana.
Sí. Vamos a hacer F5, entonces, desesperadamente.
Sí. Claudinho, ¿qué te pareció la canción, la última canción de Queen, La Resucitada?
Una canción
pop. El ave fénix del pop.
De Freddie Mercury.
Face It Alone se llama esta canción. Canción póstuma, aparecía el pasado 13 de octubre. Suele suceder con las canciones póstumas, los discos póstumos, los proyectos que nacen después de la muerte de algún integrante o de algún artista, que son básicamente rastrojos, son raspados de olla, son.
Digamos, es la chatarra.
Canciones que por algo no salieron. O sea, obvio. Si no salieron en vida, ¿por qué salen ahora? No salieron en vida porque o eran muy malas o algo pasaba que finalmente esa canción no vio la luz. Pero ha pasado con muchos proyectos póstumos que sí son canciones buenas, ha pasado con muchos discos, por ejemplo, que aparecen mucho tiempo después o tiempo después de la muerte de algún artista, como Closer de Joy Division, por ejemplo, o Pearl de Janis Joplin, que son grandes discos aparecidos cuando los artistas ya no estaban, cuando ya habían fallecido. Y en este caso me parece que es una gran canción de Queen, una gran canción con Freddie Mercury en la voz, un tema que nace el año 88 en una etapa más adulta de Queen, en un disco que se llama The Miracle, que es el disco, el penúltimo disco de Queen, y es un disco bien conmovedor en términos de que Freddie Mercury estaba enfermo en esa época y había sido diagnosticado de SIDA. Ya se lo había contado a sus tres compañeros, ya se lo había contado a su círculo íntimo, pero naturalmente nadie lo había hecho público. Se hizo público que Freddie Mercury tenía SIDA cuando él muere, después del año 91. Por tanto, él ya sentía todos los problemas y las consecuencias propias de estar enfrentando una experiencia en una situación como esa.
Era una suerte de requiem, así como,
como un requiem de Mozart. Claro, ya sentía la soledad, sentía la incomprensión, el silencio, un montón de...
El secreto también.
El secreto, un montón de circunstancias realmente complejas. Y él lo plasma en esta canción. Esta canción habla un poco de la soledad existencial que él experimentaba en esos momentos.
O sea, se llama Face It Alone.
O sea, por ejemplo,
no puede ser más
muy
explícita.
No puede ser más explícita. Muy elocuente. Y habla de todo eso bajo una canción bastante atmosférica, sustentada en ciertos arpegios de guitarra que tienen una onda bastante celestial y con una percusión con un tono bien fúnebre. Y es una canción que tiene ese tono, que tiene ese acento, y que Freddie Mercury la canta de esa manera, y que Queen se encontró con ella hace unos 2 o 3 años de manera circunstancial, revisando los archivos, como pasa muchas veces con estas canciones, revisando los archivos de el disco de Miracle de esa época, de las grabaciones de esa época, para poder reeditarlo. Se encuentran con este tema y les sorprende que esta canción tenga esa fortaleza y tenga ese tipo de vibra tan singular, tan conmovedora, tan estremecedora. La deciden reeditar y finalmente el resultado es este, y esto da cuenta que muchas veces sí, las canciones póstumas, sí, los proyectos póstumos tienen cierta asidero, sí, se justifican, muchas veces no, ha pasado que algunos
rozan el ridículo. ¿En qué caso crees tú que no? Antes de tu propio...
Por ejemplo, yo creo que hay dos casos que han sido papelones. Por ejemplo, Michael Jackson.
Love never felt so good. A mí igual me gusta.
¿Le gusta? Sí.
Yo la encuentro media ñoñita, pero bailable, cantable.
Sí, bailable. Sí,
Con el Justin,
sí.
Pero sí, es media...
Sí, no, un poco a mí ñoña, me sí. gusta.
Pero
ay, bueno, porque soy ñoña, pues, y lo llevo con dignidad.
Yo también.
Muy bien, pues. eso me gusta. La ñoñez lleva en su punto máximo de orgullo.
Ñoña. Sí. Dije, lo encuentro ñoñita y me gusta.
No, pero esa canción no está mal. Yo me refería más bien a un disco que sacó Michael Jackson, que salió de Michael Jackson un año después de su muerte, que es el disco Michael, que es un disco que se hizo en base a sobras de grabaciones en distintas etapas de Michael Jackson. Y de hecho fue tan burda este disco, que hubo 3 canciones que las cantaba un imitador, que fue descubierto después que eran canciones que estaban incompletas, y para poder completarlas lo que hizo el sello Sony fue que un imitador de Michael Jackson, que por aquí anota el nombre, Jason Malachi,
Jason Malachi. Oye, pero yo lo que encuentro impresionante con esta canción de Freddie Mercury es lo que significa, porque ahora las personas con VIH hacen su vida normal, no se mueren por de SIDA, entonces cómo ha ido evolucionando igual el mundo.
Es un testimonio histórico.
Es bien impresionante.
Es el pulso de un momento.
El pulso de un momento. No, lo fue en los años 80. Freddie Mercury, casos como el de Rock Hudson, por ejemplo, claro. Son casos realmente elocuentes de gente que tuvo que encubrirse mucho para poder seguir su vida normal y que solamente se supo de su condición ya cuando habían fallecido o muy pocos días antes.
Oye, Claudio, ¿pero tú consideras que es como legítimo hacer esto? O sea, como se respeta al artista, a mí me da como un poco de pudor igual.
Es como cuando reeditan libros o hacen películas después de la muerte.
Pero es que,
alguna vez lo hablamos.
Cuando son reediciones, me parece que sí es legítimo.
No reedición, sino rearmar un producto que quedó inconcluso.
Quedó inconcluso, sí.
Antes de la muerte.
Nada que ver, no sé, se me vino a la cabeza, pero la trilogía de Stieg Larsson. Estas de
las mujeres que las mujeres,
inventaron un Millennium. Inventaron un nuevo libro como copiándole el estilo al autor,
para seguir sacando provecho de la marca. Pero esta es de los Anillos de Poder también, si no me equivoco.
El Señor de los Anillos. Sí, también, exactamente, claro, totalmente.
Se reescribieron,
claro, a partir de los Anillos de Poder, sí.
Pero esta canción tiene una producción post-mortem de
Una producción post-mortem, sí, tiene
no
una
es que
producción hecha.
Llegar y
pero una producción muy leve. Finalmente la canción sí está bastante completa, bastante resuelta, pero se le agrega algún maquillaje para que quede un poquito mejor, la verdad, como que ha pasado también con otros temas y todo.
Claro.
Exactamente. Pero sí, yo creo que es legítimo siempre y cuando sea un aporte, y sea un aporte a la dignidad y a la discografía del artista y a la propia grandeza del artista, como ha pasado con muchos nombres, como la propia Janis Joplin, como los Beatles, que en algún momento regrabaron a John Lennon cuando naturalmente había fallecido, con una canción que se llama Free as a Bird.
Sí,
por tanto, que es una canción muy bonita. Cuando se respeta al artista y se aporta, se da luces sobre distintas etapas de su creación como autores, como creadores, a mí me parece eso es legítimo. Pero cuando estamos sacando cualquier cosa por sacar, como ha pasado con artistas como Amy Winehouse, por ejemplo,
sí, pues,
como David Bowie, en algún punto ha salido mucho material un poco insulso, me parece que ahí es mucho más cuestionable porque netamente tiene un fin comercial.
A mí lo que me da pudor es que como que el propio artista lo haya desechado por la razón
después,
que sea,
y después se toma. Eso también es muy cuestionable, sí. Y después alguien lo toma, sí.
Como
lo cual no tiene, digamos que no tiene derecho a réplica, entonces hay
finalmente una falta de respeto, como que respeto, no, sí. No se respeta su voluntad.
A lo mejor no sabemos, pucha, sí quería publicarla y no alcanzó nomás.
No, claro, es que
no tenemos cómo saber.
No, porque ahí igual, no, porque una cosa, igual yo creo que uno sí puede saber, quizás en algunas piezas no. Pero hay algunas que evidentemente han sido desechadas.
Por lo menos que el caso de Michael Jackson, tú mismo hablaste de las sobras.
Son sobras que quedaron en el baúl de las cosas que no querían salir.
Pero no creo que sea el caso de esta, no me suena.
No, esta
no,
para
no,
nada,
no, no, no.
¿Quién sabe?
Francesca.
Gracias,
Claudio.
Por favor.
Francesca, ¿qué sucedió con la escaladora Elnaz Rekabi?
Ella es una escaladora iraní de 33 años y este fin de semana se llevó todos los focos porque escaló sin su hijab como forma de seguir con las protestas que se están viviendo en Irán a propósito de la muerte de Mahsa Amin, que recordemos que fue detenida y golpeada por la policía y finalmente los golpes provocaron su muerte con 22 años. Entonces, en esta época se está cumpliendo un mes de su muerte. Entonces, esta escaladora de 33 años decidió no ponerse el hijab en forma de protesta. Y lo hizo porque era una competencia internacional. Era en Corea del Sur, una copa asiática. Y está arriesgando la cárcel y multas económicas por haber hecho esto. Claramente que la opinión pública internacional un poco la felicita por el coraje, por haber hecho esto.
¿Ella no ha vuelto todavía a Irán?
Ella todavía no vuelve a Irán, por lo que se sabe. Y además que es muy buena escaladora, porque en este campeonato de escalada, bueno, para los que no saben, escalar, más allá de tener solamente una fuerza física, requiere mucha concentración,
disciplina.
Entonces, ella, decían que los que veían la transmisión, decían, ni se nota que ella está haciendo un acto de rebeldía o como un
claro, igual estaba 100% concentrada en la actividad deportiva.
Se veía como que no pasaba nada y estaba con una... Que para el resto de las personas que no usamos hijab, no parece nada raro. O sea, está con una cola y tiene un pañuelo como para que no se le venga el pelo a los ojos. Y lo único que la diferenciaba, eso sí, del resto de sus compañeras, es que andaba con calzas largas y polera manga larga, porque también el régimen les prohíbe mostrar todo su cuerpo. Algo que es muy complicado también en la escalada y que ella habitualmente tiene desventaja, porque es un deporte en el que necesitas tener mucha movilidad y en el que hace mucho calor. Entonces, a veces ella tiene compañeras que andan con polera de tirita o con sudadera.
No, y me imagino que es como más antideslizante, digamos, la piel, ¿cierto? Que el traje, o sea, estar como cubierta entera como con lycra,
claro,
me imagino.
Igual generalmente no ocupan solo los pies y las manos, no
sí,
ocupan
pero
mucho su cuerpo.
Obvio, no son hombre araña, no quedan pegados, pero me imagino que en los roces, en cosas por el estilo, igual yo no creo que es más firme.
Y con el hijab,
qué tremendo ese aspecto, que uno como afortunadamente, nosotros no vivimos eso, uno no piensa en esos impedimentos, claro, donde la cultura
equipo
se junta con el deporte.
Eso es brutal.
Sus compañeras de equipo le decían, oye,
es claramente un hándicap.
Claro, su compañera de equipo le decían, oye, acá no hay nadie de Irán mirándote, no hay,
no
hay cámaras de televisión.
Oye, pero la
¿por
amiga
qué sigues usando tu hija? Porque
pero la pueden amenazar.
A las occidentales, es porque a las occidentales le parecía muy raro, o a las personas que, o otros lugares de Asia, que no usan hijab, y finalmente ella igual usa, dice que ella igual hace como malabares de repente, porque puede usar a veces, no necesariamente un hijab, pero puede, por ejemplo, usar una bandana y que no se le vea el pelo, pero igual tiene que ella tiene una preocupación extra.
Obvio.
Para que no se le vea el cuerpo. De hecho, en esta competencia, a pesar de todo el revuelo, terminó cuarta en una de las pruebas en la que compitió y ella lleva varios años marcando hitos. Ella empezó en el 2016 uh-huh. a competir de manera profesional inspirada por su hermano porque fue subcampeón asiático y el 2021 en un mundial que hubo en Rusia se quedó con el bronce, pero ella se dio cuenta que en un país como Irán, en un régimen como Irán donde está todo muy marcado por el género, se dio cuenta que ser mujer finalmente le terminaba facilitando la escalada porque hay muchas mujeres que, por lo que cuenta ella, les es más fácil la escalada porque son más livianas que los hombres, entonces a veces tiene ventaja. Lo que sí, ella en Irán no compite con nadie y no puede practicar con los hombres porque el régimen no le permite hacer deporte con hombres.
Ya, pero deporte sí.
Deporte sí, por lo
siempre
que yo...
Siempre cuando esté exigiendo los protocolos, no los protocolos, pero los requerimientos, las exigencias que les hacen a nivel
sí,
de...
Sí, la ley no le permite entrenar o competir con escaladores
claro.
hombres.
Pero puede desarrollar el deporte.
Claro, ella igual, antes de este acto, un poquitito revelándose por la muerte de Mashani, ella un poco también... la federación decía, nosotros sí la dejamos competir con Yihab, porque podríamos decir, oye, con Yihab no, pero para nosotros no es beneficioso que deportistas iraníes no compitan. Entonces, finalmente ya está en una desventaja deportiva, pero a pesar de eso, ella quiere y puede competir y es muy buena. Y ella también lo hace porque quiere como demostrarle a sus compatriotas iraníes que sí se puede hacer deporte y que también pueden ser mujeres empoderadas a pesar de todas las restricciones que les pone el régimen iraní.
Ahí está la clave.
Y tú argumentás, ¿ya ha habido algunas reacciones en Irán en torno a esto? Ya sea de medios, de...
Yo estaba buscando, no he encontrado. He encontrado solamente prensa europea que un poquitito festeja lo que ella ha hecho.
Claro.
La celebra y todo, pero de prensa iraní... No he visto, aparte que a lo mejor yo no he entendido el árabe, pero...
O sea, probablemente no lo entienda.
Que es una posibilidad, digamos.
Para no ser que nosotros supiéramos que ese aspecto tuyo que hablabas árabe. Yo no lo conocía.
No, ¿y irá a volver?
A su país, podría ser.
Y ahí la desertara. Y la represalia.
Sí, pero la represalia puede ser complicada.
Complicada.
No sé, porque quizás... recibe protección. Bueno, vaya uno a saber.
Yo creo que esto está por verse. Muchas mujeres iraníes. Acá en Chile hay una comunidad iraní de mujeres bastante fuerte que es como oculta, pero que son mujeres liberales, porque recordemos que Irán era uno de los países más cosmopolitas en algún momento antes del régimen. Entonces hay muchas mujeres que cuentan que sus abuelas y todo decían no les cabe en la cabeza lo que pasa. Claro. Entonces se tienen que ir, lamentablemente, a su país.
Faltan 6 minutos ya para las 6 de la tarde. Claudio, Francesca, muchísimas gracias por esta visita aquí a Tardes Duna.
Gracias a ustedes.
Llegamos al final de Café Duna, pero nos encontramos mañana a las 5 de la tarde.
Dije tarde,
sí, pero perdón. Tardes Duna viene antes, luego Café Duna y así estamos todos unidos.
Perdón. No, la costumbre.
Café te perdonamos fresco. Porque café también los invitamos a escuchar Tardes Duna, por supuesto. Pero por María del Carmen Rodríguez. Pero bueno, ahora vienen las noticias con Enrique Llávar y luego, que es en nuestra sintonía, Aire Fresco con Francisco Arabia.
Oye, y la adelantamos, llegó la José Río para toda su fanaticada, nada personal, con equipo completo.
Pero todo personal con Josefina Ríos.
Y tenemos sorpresa en el terapia.
¡Tienes razón!
No, ¡golpe a la cátedra!
Al tiro. Prohibido salir del...
No,
cambiar el dial.
Por favor, tú a los honores.
María José Ochea, conductora oficial, acompañada siempre de Arturo Fonten. Y ahora sí, redobleta, por ¡Héctor Soto!
No.
¡Hoy día!
Increíble.
No diga que no se lo contaron. ¿Usted lo escuchó?
Ya se supo. Aquí, primero, en Café Duna. Nos vemos mañana. Chao.
Chao, gracias.